Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite Loureiro, tengo un problema. Tengo dos catalanes en la mesa.
Madre mía.
Y uno ya me ha anunciado, uno ya me ha anunciado una cosa extravagante. Javier Horcajo.
Buenos días, sí, voy a ir a votar.
¿Qué va a ir a votar?
O sea, como me dan 15
días, Chocolatendum.
Yo no me atreví a decirlo cuando la consulta era un solo día, porque podrás, no podrás, ya sabes, ¿no? Pero si son 15 ya, es que no puedo resistirlo. Voy
Paco
a ir a votar.
Maruenda, ¿tú también quieres
no,
ir a votar?
No, yo no voy a ir a votar, eso es una ironía de mi amigo Javier.
No estoy yo muy seguro.
Una... No, tu amigo
porque
Javier irá,
aquí entre nosotros...
Es una payasada...
Si quieres te digo que voy a hincar la papeleta en la urna.
Oye, pero...
En el sentido del voto.
Pero si yo, si fuera a votar, me quedaría 15 días... Y votaría todos los días 10 o 15 veces. Total, no hay censo. Yo
no
recordaba ya que está en el videoblog en Libertad Digital lo el patriarca de los Kennedy, el jefe de la mafia de Tamayosol, mafioso, que le preguntaban, pero es que eso es histórico. Señor Kennedy, he votado esta mañana, dice, 4 veces. Y esta tarde, según cuando acabe la comida, pienso votar entre 3 o 5. O sea, bueno, pero es que así, 15 días, imagínate, te dan los primeros resultados el segundo. Que no te ha salido, pues vuelves a votar.
Más ahí.
Y así, oye, en 13 días raro será que no consigas,
fíjate,
una
tú,
cosa.
Tú que eres natural de uno de los territorios catalanes, que era Aragón, como sabes.
Sí,
te gusta la ironía.
He oído. Tú
empiezas bien. No, pero
sí.
Bromas aparte, tú que estuviste en Barcelona y viste muchos años, que viste la Cataluña abierta, la visión europeísta.
Bueno, cuando Barcelona era la capital de las libertades de España.
Claro,
no de las libertades de Cataluña, que no había.
Pero fíjate dónde un sujeto mediocre como más uno listo, porque listo de la pareja, ¿no? Del gordo y el flaco es...
El gordo.
Junqueras es el gordo, ese es listo,
¿por
¿no?
¿Por qué tiene ese aspecto de resaca, de haberse levantado?
Le llaman el gueño, el gueño quiere decir el bizco.
Sí, pero él es un tipo listo.
Otros le llaman el tuerto, otros el ciego, ¿no? Esas las cosas como... Recuerda a algunos de los que vendían iguales antaño. Pero aquellos eran pulcros. Es que este parece que ha dormido vestido siempre.
Sí, más es lo que nosotros llamábamos, me acuerdo, de pequeñitos, mira, un niño mal de casa bien, ¿no?
Es un niño mal de casa bien, ¿no?
Sí. Ese de la provincia es por la porcelana fina, que está dormido.
Sí,
la porcelana fina.
Y es un tipo, pues, de una mediocridad exasperante, ¿no? Junqueras no, Junqueras es un tío que con esfuerzo, es historiador, es decir, tiene sus méritos, ¿no? Ideas fijas, ¿no? Entonces, más está conduciendo a Cataluña a una situación absolutamente de torrente, ¿no? Te escuchaba hace un rato, claro, que es Torrente 12, vayamos a Andorra por la pasta, Torrente 13, hagamos un referéndum butifarré, es decir, es que Torrente...
La escopeta nacional, todos a la cárcel,
nunca lo hubiera imaginado, mira, hasta la escopeta nacional tenía un punto, ¿sabes?
Sí, porque Sazatornil era entrañable,
exacto,
y además
no,
solo
elegante.
Quería hacer negocio, no negocio iba...
Quería palabra.
Sí, sí.
Hombre, claro, el problema era cómo estaba el kilo de ministro, y resulta que como no estaba claramente en venta,
exacto.
Pues era un problema, es que ¿a quién le vendía los telefonillos?
Exacto,
o sea, que no había forma. Dice, si es que no hay manera de hacer negocio
en
Madrid.
Oye, eso refleja fielmente lo que es la historia reciente de Cataluña. Es decir, la escopeta nacional es los pisos en el Paseo de la Castellana desde la época de Camboyantes, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Donde iban a la corte a ver si fem negocio, ¿no? Sacamos la pasta. Entonces, claro, ahora llega más y claro, yo ya, de verdad, me he perdido, ¿no? Es decir, ahora con lo de los
no.
No, ¿qué es eso? ¿No?
O sea, pues tiene razón entonces Radiola, o sea,
bueno, la otra,
Pilar Rahola, la columnista estrella de La Vanguardia, de La Retaguardia, que dice que ha descolocado al Estado. Hombre, claro, ha descolocado a todo el mundo. Te dicen que es vital votar el 9 de noviembre para que los catalanes sean libres y de pronto te dicen que vas a hacer un cumple.
Sí,
y que eso es lo mismo.
Al final se hará en la candidatura única con Piqué, Gerard Piqué, de candidato, y Shakira de candidato.
Bueno, lo del Barça,
Shakira
lo del...
no, porque a Piqué lo detuvieron anteanoche, se peleó con la Guardia Urbana,
dijo,
me tenéis envidia porque soy rico, no entran los tacos en las declaraciones, y lo mejor es como zanjó la cosa en Twitter, que dice, lo siento, no volverá a ocurrir.
Ah, gracias, qué amable.
Está bien, ¿no?
Sí, ah, sí, sí.
Me faltó, cabrón, en Twitter, mira, eso no sale.
Ha sacado a la voz.
Y a las 2:30 de la mañana, Shakira en casa sola cantando aquello, porque esto es África, ¿no?
No sé. Me encanta que haya sacado a la musa del nacionalismo, ¿no? Lo cual también te demuestra el cutre, ¿no?
¿Sabes el éxito Carmelo que está teniendo?
Bueno, o sea,
sacó Libertad Digital, las 10 divas del nacionalismo. Están la Terriba, la Pérez y tal. Es una cosa, bueno, pues está la gente asombrada, porque es que hay gente que realmente se ha creído en la meseta, como se dice por allí, que es que en Cataluña son superiores. No, son iguales y a veces mucho más ridículos, porque cuando alguien vive infatuado y creyéndose su superioridad, lo que es un mamarracho.
Pero mira, peores,
Pero fíjate, ahí tienes a la Terribas, que es la periodista oficial del régimen.
Es
la
una fiera.
Es
como si hubiera hecho un casting para Homeland y la hubieran echado.
A la hora de cobrar es como todo.
Exacto, luego tienes a la Carmele Marchante, ¿no? Que esa es lo ridículo, que se forra en Telecinco a costa los españoles, y la tienes ahí, ¿sabes? Luego está la musa Radiola, que bueno, la Pilar Rahola, ¿no? Que es una chica de escasos estudios y mediocre. Y que además...
La monja.
No, pero la Rahola ahí, subvencionada por un grande de España, eso que tiene...
Ya sabes, y que, por un pequeño de Cataluña.
Un grande de España es la que subvenciona a esta chica, ¿no? Que se dedica en las ondas y en los periódicos a repartir doctrina, es decir, quiénes somos buenos catalanes, quiénes somos malos...
Por cierto, nunca...
mediocre, ¿no?
Nunca ha contado
la falsa
Rahola,
doctora, ¿te acuerdas?
¿Qué pasó con el Partido por la Independencia, cuyas deudas compró?
Yo.
Sí, lo digo porque es que hay gente que piensa que esta gente a lo mejor está equivocada. No, esta gente son una banda que en otro sitio que no fuera Cataluña habrían pasado todos por Cambrians o Soto del Real.
Varias veces.
Pero varias veces. O sea, el Partido de la Independencia es una estafa que compra, como esos que compran empresas quebradas para reflotarlas. Y nunca han contado lo que pasó. Cuenta
PI, el partido. Estos estaban en Esquerra.
Sí.
Ángel Colom era el presidente y la Pilar Rahola era la bestia parda del tinglado, ¿no? Se les fueron excluyendo porque Ángel Colom tenía ciertas ludopatías, cierta afición por el juego.
Sí.
No como el ministro de Justicia, sino del otro lado, de los que pierden la pasta. No,
el de Justicia la gana, porque la banca siempre gana, la casa gana, el que pierde es el que juega.
Bueno, entonces este hombre dejó unas deudas, la única manera que tenían de pagarla era enrolarse en Convergencia. Pilar Rahola lo hizo de una manera mundana y el otro lo hizo de una manera estructural, pidió irse a lo que en Cataluña se llama arrosegar el moret.
Sí.
Y lo mandaron a Casa Blanca, a una oficina que inventaron.
Que en español se dice bajarse al moro.
Sí.
Sí.
Le crearon una oficina ad hoc, allí vivió unos años, muy feliz, creo, muy contento, estaba en su salsa. Sí. Y los 70,000 euros que dejó a deber por las cosas casineras, se los pagó Félix Millet con dinero del Palau, dinero que venía de Ferrovial. Ese es el motivo de que Convergencia tenga la sede embargada. Eso no lo hacían los Pujol. Eso lo hacían otros, Osácar, Germà Gordó, Artur Mas,
Claro.
Otra Convergencia, ya la de
2.0. Pero esos son los que compran a Rahola.
Sí,
es decir, es que Rahola no nació ayer.
No.
O sea, es que esta tiene una trayectoria de cuidado. Bueno, pero yo estoy fascinado por dónde van siempre La Vanguardia y El País.
Sí, porque hoy coinciden
están,
en la fotografía. ¿Cómo que hoy?
No les faltes al respeto. El día que no coinciden, echarán al director de uno o de otro.
Hoy coinciden en llevar a portada la fotografía del momento en el que en el Parlamento de Cataluña Artur Mas y Oriol Junqueras no se saludan, prácticamente ni se miran, pues escenificando, ¿no?, esa ruptura del consenso. Y encontramos
ruptura, pero Esquerra dice que sigue apoyando las charlotadas.
Mira, oye, muy brevemente, permitamos que nos tomen el pelo, ¿eh? Sí. Es decir, desde el minuto uno, el señor Junqueras sabía perfectamente que ese referéndum no se iba a celebrar. Te caerá bien o mal Mariano Rajoy, pero desde el minuto uno ha dicho que nunca se haría ese referéndum. Por tanto,
yo no sé
lo que escenifican, perdón, te he interrumpido, porque a mí me indigna, es decir, que estén engañando a los catalanes.
Pues ayer, a falta de referéndum y chocolatendum, pues estaba el cebrearendum. O sea, porque Cebrea, desde que es filólogo, O sea, ahora esa agresión injustificada a la lengua catalana. O sea, si no sabes hablar catalán, pues no. Esto es como irte a Alemania y empezar un discurso diciendo suban, empujen, empujen, bajen. O sea, hombre, eso no lo puedes hacer porque no te han hecho nada los alemanes. O sea, no, no. Bueno, pues sabría, va y lo hace. Bueno, pero ayer ya pedía un referéndum. Él, cuando precisamente ya renuncia a esa ilegalidad, Artur Mas. Bien, es verdad que a cambio se inventa otra ilegalidad.
Hoy en los editoriales de El Diario El Mundo y La Razón se muestran a favor de ese acuerdo con el PSC y encontramos a Marius Carol en El Diario La Vanguardia, el director de este periódico, elogiando a Mariano Rajoy. Dice, la prudencia como una de las bellas artes.
Uy, madre.
Dice, es posible que en las últimas horas Rajoy haya leído El arte de la prudencia, hombre, de Baltasar Gracia. Dice, ¿qué recomienda, Gracián? Pues que el silencio sea el santuario del arte de la prudencia. La prudencia presidencial, dice, es máxima. Hará falta inteligencia política y considerar la prudencia como una de las bellas artes.
Marius Carol, que es muy fino, muy finústico, tampoco ha leído a Gracián. Porque la ventaja de Gracián, como todos los jesuitas, sí,
no,
yo creo
Gracián.
Que se confunde Gracián con Porcel, que hizo de la prudencia
otro,
un arte.
Otro que hizo,
sí, señor, sí, señor.
Un arte de tantas cosas.
Pero Baltasar Gracián, que a fuer de jesuita era un gran inmoral, mejor dicho, un amoral, o sea, gran prosista, pero uno de los tíos más sinvergüenzas o desvergonzados que ha habido en la historia de la moral española, donde hay moralistas imponentes, grandes místicos, grandes santos, tenemos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, y luego el rey del idioma y el rey de la estafa moral, que es mi paisano Baltasar Gracián. Un sinvergüenza donde los haya. Ahora, con una prosa que es solo Quevedo lo
no
mejora.
Sé, te estoy oyendo y se me viene la imagen de Miguel Roca. Me va viniendo. Bim, bam, bim,
cuando
bim,
él hace lo del príncipe, dice que basándose en Fernando el Católico, Fernando el Católico era una criatura, era un niño de teta al lado del príncipe de Gracián. Dice, no, también se basó en César Borgia. César Borgia, al fin y al cabo, murió en Pamplona, pobre hombre, ahí sí, sí, luchando. No, no, no. Baltasar Gracián era malísimo. Malísimo. Y te dice eso como lo contrario. Uh-huh. Y es más, te dice eso y lo contrario en la misma frase. O sea, que es que si Cervián supiera leer español, no digo ya escribir, que eso es difícil, pero es que cogería a Gracián y lo copiaría, porque dice una cosa y la contraria. Gracián como editorialista no tendría precio, porque es el rey del zigzag, pero además te lo hace de una manera tan campanuda, con un dominio del idioma tan impresionante.
Creo que lo ha fichado ya Pedro Sánchez.
Hay veces cosas que parece que las haya escrito Groucho Marx, ¿no? Aquella frase irónica suya. Estos son mis principios.
Sí, no, tengo otros, ¿no? Pero Gracián es, pero en la misma frase, ¿eh? O sea, en la misma frase te puede decir, debe el príncipe ser severo, más la severidad siempre tiene que estar atemperada por la templanza. Mira, dice, entonces, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que tiene que ser severo o templado? Pues ya te he dicho las dos cosas.
Y una vez
es más, te añade, el que leyendo no entiende es como el que entendiendo no lee.
Pues para Carol, sin embargo, sí, la estrategia...
Ajá, ajá, la gallina.
La estrategia de Rajoy,
dice,
aquellos que elogian el manejo de los tiempos de Rajoy, capaces de agotar, desconcertar o desesperar a sus adversarios, deberían saber que todo ello figura en este precursor de la posmodernidad, en referencia a Gracia.
A mí me encanta, además, tú sabes la cantidad de...
Precursor de la posmodernidad. Pero hace años hicieron una edición, perdona, en inglés de Gracián. Claro, los ingleses, no sé, pero los americanos no entienden nada, porque es un pueblo bastante inocente, donde los principios morales tienen una función social, y cosas que en Europa no rigen hace muchos siglos. Pero, en fin, ellos tienen esa forma de ser, y por eso supongo que son un gran país y otros no lo somos. Pero se creyeron que lo que dice Gracián es como lo que dice Sun Tse del arte de la guerra. No, el arte de la guerra tiene una función que es ganar. Lo de Gracián, lo único que era ganar amistades y tal. Hasta que llegó a Valencia, los valencianos lo enfilaron, él le cogió un odio a los valencianos feroz y se pasó la mitad de su vida peleando contra los jesuitas de Valencia, en Valencia y fuera de Valencia. Pero una cosa atroz, o sea, no los podía ver. Esa cosa exuberante valenciana y tal.
Es un papa jesuita.
Sí, sí, no,
mira, no, no, no me lo recuerdes.
Pero el modelo nuestro español, yo lo venía ahora pensando, ¿no? Mientras venía en el coche, digo, mira, es que es un modelo descompensado de cesarismo presidencialista, ¿no?
Sí.
Entonces, donde da lugar a un modelo de cortesano entre los empresarios, abogados, en los medios de comunicación, ¿no? Donde al final acaban elogiando al príncipe, en este caso al presidente del gobierno, incluso cuando lo hace mal, ¿no? Es decir, si lo hace mal, igualmente lo elogia, ¿no?
Es más,
cuando caes es brutal, ¿eh? Porque fíjate un dato, ¿no? Antes tú, en otros modelos, tienes la compensación del Parlamento o de la jefatura del Estado. Aquí, como la jefatura del Estado, y además me parece muy bien que sea así, no pinta nada políticamente, si tú llegas a presidente del gobierno, eres un César. Un César absoluto.
Pero,
lo pasó con Felipe González, con Aznar. Es decir, tú puedes llegar al Congreso de Diputados y decir, hoy es de noche y todos los diputados aparecen.
Claro,
bien,
claro.
Bravo, presidente.
¿Y cómo engaña el sol líder? Este sol lo ha puesto la oposición para engañarnos.
Esto es como
el sol de Austria.
Y luego ya si tienes a un bobalicón como Arriola al lado, ¿no? Y algún otro
pelotilla,
¿no?
Bobalicón,
bueno,
pero no lo entierras por 100 millones de euros.
Mira, un bobalicón, digo, en el sentido de que tú tienes a los pobres militantes del PP y concejales, que son, dicho con cariño, unos pringados, ¿no? Es decir, que cobran nada por hacer de concejales de pueblo, mientras la gente como Arriola se forra y es multimillonario y la señora...
presume que no,
claro,
es del partido.
La tienes ahí, ¿no? Y luego, claro, esto es como uno del entorno de Rajoy que me dijo, creo que te lo conté, iba a ir a verle y me dice, supongo que no le llamarás de tú, ¿no? Digo, ¿perdón? Dice, le tendrás que llamar presidente, ¿no? Es decir, o jefe, ¿no? Digo, estás de coña,
mira,
estás
la,
de broma, ¿no? Pues no lo voy a llamar.
La presidentitis es una cosa que yo creo que es un virus que se coge en Zalacaín.
Yo lo vi
el día en que vi que uno de sus siervos le llamaba presidente asegurado.
Ah, bueno, eso es.
Sí, pero asegurado, que lo único que había eran unas elecciones en la CEIM y luego que le había montado un partidito que luego él vendió a Mario Conde, y esa es la historia del asegurado. Tipo encantador.
O sea que
de la concha de metal
colgada es el que trata a los del virus.
Mira, la presidentitis se manifiesta. Estaba un día José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, en Mallorca. Iba, pues en estilo, pues como es José Luis Gutiérrez, como era pobre, un gigantón, leonés y tal. Bueno, y entonces está haciendo cola y delante había un tío que iba vestido impecable, o sea, como de una niñeida, sin accidente, o sea, gris marengo, tal, rayita diplomática, esa cosa, y llevaba un casco gigantesco de moto. Y entonces, de pronto, oye que dicen, buenos días, José Luis. Vuelve Gutiérrez, estuvo a punto de dar dos manotadas. Y, José Luis, estoy delante de ti. José Luis ve el tío, el marciano este que llevaba el casco, y entonces lo coge así y se levanta la visera y dice, es para que no me reconozcan. ¡Prom! Y se baja.
Era asegurado, ¿no?
Asegurado.
Pero has imitado la voz perfecta.
Es que asegurado, era así. Y dice, bueno, pero presidente por aquí, presidente por allá. Aquí todo el mundo es presidente.
No, ese de...
Bueno, a mí puedes llamarme Federico, es un problema, pero
además,
es que
todo eso tiene unas hondas raíces, que es el clientelismo. España se sustenta en un modelo, pero ya de la época prerromana, de clientelismo. Tú tienes que tener una corte de gente.
La,
en política,
la devoción,
que
o devoción, claro, sí, sí, que morían con el señor.
Exacto, ¿no? Y todos esos palmeros te van diciendo, además, y a mí me pone enfermo. Yo me acuerdo un día que llego a Génova, estaba ahí esperando el ascensor y había uno bloqueado, ¿no? Y entonces llega Aznar y entra en el ascensor. Y yo estaba despistado, ¿no?, por hacerla. Y entonces nadie entraba, ¿no? Entonces era una escena ridícula de 7-8 personas esperando el ascensor.
Y el otro
Aznar
solo,
dentro. Y dice,
eso es.
Y dice, nadie me va a acompañar. Yo entré, ¿no?
Sí.
Es verdad que Aznar, que tiene grandes méritos, pero no es muy común. Es verdad que el ascensor no hablas mucho, ¿no? No, pero
estuvo
muy, estuvo muy simpático, aunque te sorprenda, ¿no?
O muy simpático quiere decir que...
Paco, vaya,
hola. Si nos está escuchando, no se ofenderá, ¿no? Dice, ¿cómo estás, don Francisco?
Te perdono.
Te tratan bien en Madrid. Digo, sí, presidente.
Se reía como el perro pulgoso.
Sí, pero fíjate, es el cesarismo que te decía.
Total.
Es decir, ahora, por ejemplo, en Madrid, lo normal es que la candidata a la alcaldía de Madrid sea quien, Esperanza
bueno,
Aguirre, es de sentido común.
Lo normal, ¿por qué no lo ha
pero
de,
depende
no
de lo que
lo
quiera Arriola. No,
lo
decía Arriola. Es decir, el absurdo.
Encima es de Málaga.
Claro, y que además no es del PP, que viene del comunismo. Entonces, claro,
sí,
los militantes del PP.
Yo creo que ha vuelto. Porque, oye, nadie más rico que los comunistas. Hombre, nadie más rico que Fidel Castro.
Ese
vive en el extrarradio.
Pero este viene pregunta por comunista.
Maduro. Pregunta por Maduro. Lo que gastó en Nueva York Maduro es el presupuesto de Sierra Leona de un año para pasar una semana. Le llevaban ravioli de caviar a la señora de Maduro, que antes a duras penas comía pasta y ahora palea pasta gansa, y lo rechazó porque no lo convencía el caviar, así que se le solodió a la servidumbre toda una planta de, me parece que era el Four Seasons, no sé qué, superhotel o no sé si sería el Waldorf. Bueno, total, que el tío del pajarito, una planta de un hotel, que son hoteles enormes ahí, pues para,
y les
para
daban,
que
les
sepa
daban
para
dinero, que, dinero de bolsillo, $500 día a cada uno de los que acompañaron al presidente,
que eran ciento y pico, o sea,
pero tú fíjate, bueno, en Estados Unidos el presidente cogería de secretario de Estado a una persona aunque la detestara. En Gran Bretaña coges a una persona aunque la detestes, si vale, ¿no? Aquí en España estamos pendientes de que Arriola diga y opine, que insisto, no es del PP, no es de la Ejecutiva Nacional, no es nadie, para ver si Esperanza Aguirre, que es la mejor candidata, la única que puede salvar al PP del el desastre electoral al que camina en las autonómicas y municipales, en las generales, y a lo mejor Esperanza Aguirre, que es la mejor candidata, resulta que no es candidata, porque Arriola, Arenas y al entorno presidencial no les cae bien. Es alucinante, es una cosa impresentable.
Bueno, ¿cómo está el Corte Inglés?
Pues el Corte Inglés está estupendo, además tenemos electrónica y electrodomésticos con unos precios fantásticos. Hasta el 23 de octubre, portátil Asus con procesador Intel Core i5 Windows 8 por 549 euros. Luego, 25% de descuento en televisores LED Panasonic y un 15% pues una buena barra de sonido, unos auriculares, microcadenas, fotografía también, cámaras de fotos Panasonic. Bueno, lo mejor de esto es que te lo llevan a casa, lo instalan, lo ponen en marcha, retiran el antiguo y lo reciclan. En fin, que son muchas ventajas y sobre todo las condiciones a la hora de financiarlo, bueno, pues lo puedes consultar en cualquier centro del Corte Inglés. El Día Internacional contra el Cáncer de Mama es el 19, el 19 es domingo, sí, el día 19. Bueno, pues tienes artículos solidarios que puedes comprar en el Corte Inglés para, bueno, colaborar con esta causa, y si no, también unas tarjetas solidarias, son tarjetas regalo que donas un 5% del importe de la compra que hayas hecho, y es para la Asociación Española contra el Cáncer. Y rápidamente, 25% de descuento adicional sobre el 25 que había ya, Flex, Picolín, Aspol y Relax. Un buen
que
descanso.
Duerme en el suelo es porque quiere, hombre, pues hay unos colchones estupendos.
Dormir bien viene bien para la piel, pero también con la cel.
A lo mejor el aspecto penoso, incluso en lo gramatical, de la ministra de Sanidad, es porque no duerme bien.
Sí, o además, porque no toma con la cel, yo creo.
Ambas cosas, quizá.
Hay que combinarlo.
No sé si le recetamos ayer, pero vamos a insistir, porque yo la vi ayer. Y además ahora, como va cada día al Congreso, al Senado, cada vez se lía más, cada vez habla peor. Hay arrieros en el Quijote que hacen concordancias vizcaínas que hablaban muchísimo mejor y más finamente que Ana Mato. Que dice, ¿qué? Digo, estaba a soltar aquí una blasfemia que van a temblar las mulas. O sea, esto es... Pero ¿cómo habla esa señora tan pijina que parece?
Bueno, pues para tener mejor aspecto físico, para combatir las arrugas, para prevenir también las que nos puedan salir y también las estrías. Viene estupendamente, es de origen natural y solo se encuentra en farmacias, herbolarios y para farmaciamondonatural.es.
Bueno, una pausa, continuamos. Nos acercamos a la que pasó ayer en la bolsa, que tiene muy mala pinta. Hay que decir por una vez, para que veas, Paco, que no es culpa de Rajoy. Ahora bien, que todo el programa de Rajoy es solo economía, lo único que importa es la economía, que se le va a ir por el mismo sumidero que todo lo demás, no solo a él.
Eso coincido contigo, ¿eh? Mira, para que veas que cuando dices cosas que coinciden conmigo sensatas...
Algo está pasando. Algo está pasando.
No, bromas aparte, es verdad. No, el tema, tú cuando centras, que es el error de este gobierno, cuando dejas apartada la ideología y los principios, dices, oye, mira, ya más adelante hablaremos y dejamos el aborto, pues porque Arriola me dice que no es bueno y hemos de hacer esto y lo otro y lo demás allá, ¿qué ocurre? Si lo de la economía te genera problemas, pues tenemos una economía muy desconocida, compensadas estructuralmente.
Muy dependiente, como todas las economías europeas, y si te hunde Alemania, se te hunde Francia, se te hunde Francia, se te hunde España. Y si encima Estados Unidos no colabora, China se tambalea y Grecia está a punto de darle el poder a Podemos, porque eso en Grecia está a punto de llegar al poder Syriza de con votos o sin votos, porque eso es ya una situación de práctico golpe de Estado que ya dice que no pagan. Dice nosotros, pero como mira, Argentina...
Aquí también ha ayudado, porque todo el tema de la golfería enorme de Blesa... Yo siempre le he llamado golfo, ¿no? Es decir, ahí sí que nadie puede decir que nunca lo haya criticado desde el minuto uno que fui director del periódico. Siempre me he llamado mal, me parece un sujeto deleznable. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Pues que con esto de las tarjetas Black, todo el mundo le llega. Todo el mundo te lo comenta. Es decir, a mí es espantoso. Sí.
Ahora, a mí lo que me asombra es que 15 millones, que es el monto total de las tarjetas Black, estén ocultando los 30.000 millones del asunto. Basta un solo crédito. Fíjate, un solo crédito de los que le dieron a Cebrián es más que todo lo que se ha derrochado y no se puede ni se piensa tal.
La casa de
lo que hunde las cajas de ahorro son los créditos que por razones políticas y tal. Eso son golferías. Pero el dinero de verdad, lo que hunde el sistema financiero, es la corrupción en el crédito.
La casa que se compraron para ir allí de vez en cuando los consejeros y el presidente en Key Biscayne, enfrente de Gloria Estefan.
¿Cómo de los consejeros? Para prestarle a las grandes autoridades del Estado que tuvieran un pied-à-terre, que queda más fino, ¿no?
Con embarcadero.
Que se dice es picadero, queda fatal.
Pero ahora sabemos que Polanco era el que mandaba, ¿eh?
Sí,
el que mandaba era Cebrián. Es decir, todo lo que ha pasado hemos descubierto que
Cebrián manda, muerto Polanco.
Bueno, ahora empiezo a tener mis dudas.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, cogemos la guía Repsol pensando ya, hoy es jueves, hay que pensar qué hacemos el fin de semana, dónde llueve, dónde no llueve. Bueno, hoy la cosa se ha simplificado. Llueve en Galicia, llueve en Asturias y llueve en el cuadrante noroeste de Castilla y León. Que de Castilla y León, de León, porque donde llueve es en León. Pero es que León, la provincia de León es enorme. Y algo tocará en Palencia y Zamora, pero fundamentalmente León. Y paren ustedes de contar. Allí va a llover mucho, hay alerta amarilla por lluvias, sobre todo en Galicia y en Asturias. Así que tengan precaución. El resto de España no tengan nada. Va a haber algunas nubes, sobre todo claros. En el Mediterráneo va a haber hasta cielos despejados, agradables para pasear. Temperaturas suben un poco, no demasiado. En Madrid ahora tenemos 17 grados, llegaremos a 22, bien. Máxima Murcia, 30 grados, bien, calorcito. No está mal, ¿no? Paco Pérez Avellán, 30 grados en Murcia, que además como está tierra adentro, no tiene la humedad del mar, 30 grados en seco está bien. Bueno, y la mínima, Oviedo y Teruel, 9 grados. O sea, ayer Teruel dio un golpe de autoridad, 5 grados, que eso es ya, en mi pueblo es bajo cero. O sea, eso es Teruel. Claro, 9 grados está al alcance de cualquiera. O sea, 9 grados puede haber, no sé...
En Oviedo.
Oviedo hace frío en Oviedo. Pero claro, al lado de Teruel, que hemos ganado, tenemos una fama milenaria de que hace un frío de las narices, o sea... Bueno, pero bien, mejor Oviedo. Yo, mientras no vayamos con la Virgen del Termómetro de León, estamos bien. Hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Quieres que Marc Márquez y Dani Pedrosa visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en este concurso. Solo tienen que enviar un vídeo o una imagen en la que muestren la pasión de sus alumnos por el equipo Repsol de MotoGP. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio. Podéis participar hasta el 24 de octubre. Entérate de todo en Repsol.com.
La economía extremeña encadena varios trimestres consecutivos de crecimiento y acelera su senda de recuperación con la vista puesta en la creación de empleo. El PIB extremeño crecerá más de un 1% en 2014, por encima de la media nacional, y casi un 2% adicional en 2015, según el prestigioso servicio de estudios del BBVA. La mejora de la demanda interna junto a la buena evolución del turismo, la progresiva internacionalización de la economía regional y la positiva reducción del déficit dibujan un panorama esperanzador de crecimiento y empleo para el conjunto de los extremeños. Los datos no engañan. Extremadura avanza en la senda del progreso y el desarrollo. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes vamos a recordar, Luis Fernando Quintero, que es que hay que estudiar.
Sí, señor.
Hay que estudiar, porque no estudias y luego ¿qué pasa? Porque lo mismo es que llegas a ministro. Sí, o sea, sí. ¿Qué le pasó a Viviana Aído? Que a puro de no estudiar, llegó a ministra y hizo el ridículo más atroz.
Como decía aquel, degenerando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, cobró una bueno, pasta
eso que lo dijeron, es una historia de verdad, de un torero... Dice, ¿y cómo? Y llegó a gobernador civil después de la guerra civil. Dice, ¿y cómo ha llegado Curro a gobernador civil? Dice, pues ya ve, degenerando. Dice, bueno, pues eso.
Bueno, pues lo que tenemos que recomendar, sobre todo a aquellos que nos escuchan y que hayan terminado su carrera y estén buscando, pensando dedicar su vida laboral, su vida profesional al mundo de las finanzas, pueden aprovechar esta última oportunidad. Recordamos, últimas plazas para el máster en asesoramiento financiero y patrimonial del Instituto Superior de Derecho y Economía, líder en formación jurídica y libertad digital. Preste mucha atención porque el Grupo Libertad Digital pone a disposición de sus oyentes y socios un exclusivo programa de 5 becas de hasta el 50% sobre el total del programa, un programa de becas que terminará este domingo 19 de octubre. Hablamos de ISDE, Escuela de Negocios, como digo, líder en el sector jurídico, que pone a disposición de sus alumnos a los mejores profesores, prácticas en las mejores firmas del sector y además habilita, y esto es muy importante, para el certificado de operación en bolsa. Toda la información en el 91-126-5180, repito, 91-126-5180 o entrando en www.isdemasters.com. Dicen que son oyentes de Es Radio, lectores de Libertad Digital o socios de esta casa.
Y les puede tocar la beca.
Y pueden tener esta beca, que será por méritos. Aquí tienen toda la información, pero tienen este exclusivo programa.
Pues esto es para entender lo que está pasando en la bolsa. Bueno, vamos con Selfbank a la bolsa.
Sí, la bolsa, porque, bueno, ya
ayer,
lo apuntaba.
Ayer tuvo una, no fue una caída, aquello fue un descalabro monumental. Hay que decir que no fue solo un caso español. Y esto es lo grave. Porque si es un problema español, bueno, pues puede ser un detalle de un día, una cuestión técnica, yo qué sé, ha hablado Montoro o ha dejado de hablar o cualquier cosa. No, pero el problema es que obedece a un movimiento general.
Sí, son muchos inversores que ya, bueno, pues estaban viendo que había ciertos indicadores que hablaban de que podríamos llegar a entrar en una recesión en Europa. Hemos hablado ya del índice de producción industrial en Alemania. Alemania no solo no termina de despegar, sino que está empezando a dar señales de agotamiento. También Italia y Francia. Y en este escenario, cualquier dato negativo, cualquier dato de incertidumbre puede hacer caer el mercado. Eso fue lo que sucedió ayer. Datos malos en Grecia sobre la deuda pública griega. También datos malos en economía al otro lado del Atlántico y las bolsas se desplomaron, la española casi un 4%, y bueno, pues la verdad que
perdimos lo que lo ganado en los últimos seis meses, que eran los
estamos
buenos.
Estamos un 0,7% en positivo respecto a comienzos de año, es decir, casi todo lo que hemos ganado este año se fue por el sumidero ayer. Bien, es cierto que ahora tenemos un ligerísimo rebote, ya se sabe que después de grandes caídas siempre sube un poco la bolsa, está levantando un 0,39%, seguimos bastante por debajo de los 10.000 puntos, 9.882, y lo que es importante, la prima de riesgo ha subido, estamos por encima de los 130 puntos básicos, y hoy precisamente va a haber subasta del Tesoro entre 2.500 y 3.500 millones a 10 y 15 años.
Bah, tenemos otro éxito enorme, venga, será por deuda. He visto el análisis que hacen los técnicos que publica Libertad Digital y es absolutamente extraordinario. Eso para tu libro es ideal. Para segunda eso es esto y si no, pues lo contrario. Hay unos que dicen que esto se veía venir y que vamos a entrar en una espiral de recesión, de bajismo en las bolsas, de corrección a la baja, en la práctica de evaluaciones no dichas pero efectuadas. Tal. Hay otro que dice que no. Que vamos ahora a un rebote, que esto ha sido una cuestión técnica, que este es un mes muy malo, pero que hay que mantener confianza porque sigue ahí está la máquina de hacer billetes. Y hay unos terceros que dicen, a partir de ahora está claro que o va a haber rebote o profundizaremos en la recesión. Dice, hombre, pues gracias, bruja, no, de Lina, o sea, pero me gusta más la bruja, la verdad, que por lo menos te pasa un huevo y te saca la yema de colores.
Es muy gordo, porque estamos instalados en un problema estructural que demuestra lo mal hecha que ha estado la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria todavía más. Es muy grave, porque te das cuenta que los países, uno, está haciendo las cosas bien, ya sé que no te va a gustar lo que diga, como España, pero como el resto no lo hacen, te arrastra.
No, cuando España no lo hacía mal, arrastraba. España lo hizo bien en tiempos de Aznar, que sentó las bases de un crecimiento económico propio.
Sí, porque tú tenías política económica, ahora ya
tenías,
no la tienes.
Pero Aznar entró en el euro
y tenía cosas que vender.
Pero tú antes, al difunto profesor Barea, durante 2 años recortando el presupuesto, controlando el gasto público y bajando los impuestos a la vez. Lo cual, aunque Arriola y Montoro, que estuvo fingiendo todos esos años, no lo crean, es lo que hace que subiera la recaudación y se acometiera la mayor inversión que ha habido nunca en infraestructuras. Hombre,
porque
en España.
En aquel momento tú podías liquidar Iberia, Telefónica, Endesa,
pero eso, eso sí, 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 pero eso,
el dinero,
eso,
que se metió en
el
caja,
dinero era nada al lado de lo que se ingresaba.
Y el dinero que se ingresó en la Unión Europea.
Perdona, Paco, no me lleves la contraria y no me hagas defender a Aznar, que no me apetece. Pero
si
me está 5 millones de puestos de trabajo sobre 7.5 que creó Europa. O sea, es que España creaba 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa.
La contraria injustamente.
No,
que
señor.
Aznar lo hizo bien, lo hizo bien.
No, no lo hizo bien.
Pero el
bien. Lo de Cataluña lo hizo mal.
Digo, en el terreno
económico. No, pero en el terreno económico lo que hizo bien fueron los 2 primeros años.
Y a Blesa
que
lo
fue
puso
recortar el gasto público. Luego puso a Villalonga, a Blesa y tal. Y a Rato, que era muy chulo y que era gran parlamentario, pero en fin, de cuidado. Pero la base fue que España redujo el gasto público.
Pero podía hacerlo en aquel momento, que es lo que no queréis ver. En aquel momento tú
y
tienes...
ahora también lo puedes hacer.
No, puedes,
no lo haces porque no quieres.
Dato de Libertad Digital de hoy, si ayuda al debate. España tiene 18.921 entes públicos.
18.900.
A lo mejor se puede.
Vamos a llegar a 20.000 para Navidades.
18.000,
bueno, claro. Pues 200.000 empleados públicos que mañana podrían dejar de serlo. Pero, hasta aquí, la bolsa con Selfbank.
Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Y esto que es Laura, porque solo falta que con ese aspecto egipcio me ponga esta música así de bayadera.
Pues aún con aspecto egipcio yo vengo a hablarte de los premios Planeta, porque ya conocemos a los galardonados este año. El resultado es curioso porque la editorial de José Manuel Lara ha decidido conceder el primer premio a un periodista del País y el segundo a una columnista del Mundo. Los afortunados han sido el mexicano Jorge Cepeda Patterson por Milena o El fémur más bello del mundo, una novela policíaca, y Pilar Eyre por Mi color favorito es el verde, una narración amorosa con tintes autobiográficos. Y por cierto, Federico, que por segundo año consecutivo ha habido un gran ausente en la gala de los Planeta, y ese ha sido el ministro Bert.
Nadie se ha echado en falta, excepto los periodistas.
No, hombre, tratándose de un acto que se celebra en Barcelona, pues ministro del ramo catalán, pues asuntos
teniendo en cuenta que se ha tragado, que se ha tragado la LOMCE para apañarla y privilegiar el euskera, sí, yo creo que si tuviera decoro, no es que habría faltado a la cena, es que habría dimitido, habría presentado su dimisión.
Pero esto Bert es listo, porque Bert, que además era socio de Arriola, y no lo digo peyorativamente, pues lo que ha hecho es esconderse y desaparecer.
Esconderse,
es decir,
sí.
Estar
pero lo perseguimos.
Expuesto durante
eso
3 años.
Eso la estaba Ana Mato ayer en el Congreso.
A lo mejor por eso hablaba como un arriero.
Sí, sí. Arriero, en fin. Arriola, estás ahí.
Sí. Pausini, sí. Bueno, don Francisco Pérez Avellán, lo vuelvo a saludar de nuevo.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos qué está pasando con esta captura, que está ya acaeciendo, de violadores, que de una manera incomprensible hubo jueces españoles que, basándose en la doctrina Parot, que recordemos se basa en una sentencia sobre la etarra Inés del Río Prada, pues exageraron, soltaron a todos los etarras y para disimular que soltaban los etarras, soltaron violadores, asesinos en serie y van cayendo, pero después de cometer crímenes.
Creo que es una cosa muy grave porque, en efecto, hace solo unas semanas se han unido en la captura dos violadores distintos, el violador del estilete y el violador del portal. Sí. Este último tiene una peculiaridad, que eran dos, era una pareja. Es decir, estos individuos fueron condenados a muchos años de cárcel, por ejemplo, el del estilete a 70 años y el del portal, este individualmente, a 1.700 años de cárcel.
Al que final, eso en España suele ser 1.000 horas.
Eso se concreta en el que en el caso del estilete, en efecto, llegó a cumplir 30 años de cárcel. Y al salir por el tema de la doctrina Parot, resulta que a los 4 meses volvió a intentar un delito, digo, que no lo consumó, intentando entrar en una puerta detrás, en una casa detrás de una señora que acababa de abrir la puerta. Metió el pie entre...
Lo típico.
Sí, para que no pudiera cerrar la señora y allí intentó entrar, pero con la buena fortuna de que dentro de la casa estaba el hijo de la señora y pudo salir a tiempo. Bueno, esto el juez lo ha condenado como un caso de coacciones. Yo no entiendo bien por
¿cómo
qué.
¿Cómo que coacciones?
Coacciones. No entiendo bien porque me parece que lo que es un rapto fracasado.
Bueno, y una agresión sexual.
Y con una peculiaridad muy importante. La audiencia dice que el pasado de este señor no debe actuar en su contra.
Eso lo leí. No lo podía creer. Sí. O sea, lo propio de un violador, de un asesino en serie, es su pasado. Es decir, precisamente eso es lo que convierte la cosa siempre en una conducta reiteradamente delictiva, no en un delito ocasional de un calentón, no, es que lo hace siempre. Y eso, en lugar de ser un agravante, en todos los países del mundo, aquí es un eximente.
En este caso no debe actuar en contra de...
No, hay que proteger actual. Al pobrecito, no.
Sí. Entonces, el abogado de oficio, en el caso del violador del estilete, ha presentado ya ante el Tribunal Supremo un auto para que aparezca este hombre, tal vez sea puesto en libertad, porque dice que, en fin, que todo esto ha sido un error, que ese delito no lo cometió y que incluso él no es el autor de ese delito, aunque está identificado tanto por la víctima como por un policía que le vio huir. Bueno, el caso y lo importante...
Oye,
es que
hay algunos abogados que realmente, en fin...
Pero lo da el
no
país.
Me extraña que luego el Colegio de Abogados sea escenario de grotescas situaciones.
A pesar de estas cosas tan lacerantes, porque estamos hablando de gente brutal, o sea, lo de, por ejemplo, los dos violadores del portal, que ha sido capturado uno de ellos, voy a decir su nombre porque es interesante, Pablo Manuel García Ribado, que tenía 26 años en el momento en que fue capturado. Se ha pasado 17 años en la cárcel y nada más salir, pues bueno, ha vuelto otra vez a donde solía. En un año se presentó en Guadalajara, en Trijueque y en los pueblos de al lado. Y allí se hizo pasar por fisioterapeuta, mientras que sometía a las personas, a las chicas o señoras que se apuntaban a estos cursos que él iba dando estos tratamientos, ponía él mismo los carteles por el pueblo, etcétera, etcétera, pues aprovechando las sesiones, pues llevaba a cabo abusos sexuales. Está acusado de todo esto y, bueno, se espera una fuerte condena en este mismo sentido. Están en la calle... La sociedad no reacciona frente a estas personas. Ya se sabía que estos reiterados violadores en serie, como podríamos decir,
sin duda,
no tienen
es que
arreglo.
Los violadores son en serie. Nunca, en ningún país del mundo, nunca han cambiado, ni se han regenerado, nunca. Ni se han reinsertado, jamás.
No tienen cura, y entonces, sin embargo, nosotros insistimos una y otra vez en que las leyes están para reinsertar a los delincuentes de un tipo que no se reinsertan y cuando salen a la calle vuelven a delinquir en un alto grado. Muchos de ellos ni siquiera tenemos idea de qué es lo que hacen, pero en este caso se les ha capturado. Okay. Y estamos hablando de dos casos muy cercanos en el tiempo. De la misma causa salen todos a la calle después del parcho de la doctrina Parot, pero, que no es la ley que debería proteger a los ciudadanos contra la multirreincidencia, que es este caso. Bueno, el legislador permanece totalmente al margen de todo esto, le da igual, con esta frase que se utiliza habitualmente en el país este de las hadas, de la progresía, etcétera, en la que se dice que no hay que legislar en caliente.
No,
y que se
no.
Así lo que
hay
viene.
Que mientras hay que contemporizar en frío. Sí, las víctimas, sí.
Claro, esta señora estaba allí aterrorizada. Ella dice claramente que esta señora, que este individuo no venía allí a coaccionarla, sino a intentar abusar de ella. Y que está
que es lo que ha hecho toda la vida.
Claro,
pero a mí lo que me asombra es que haya un juez que diga que el pasado de un delincuente que perpetra el mismo delito no puede operar en su contra. Y dice, bueno, esto es nuevo. O sea, que no es lo mismo el que una vez roba una cartera que el que se dedica a robar cartera.
Paco, se ha producido cuando mandaba el Partido Popular. Cuando el Partido Popular se repartía con el PSOE el Consejo General del Poder Judicial. Porque no he visto que nadie reproche la conducta a esa audiencia que dice, no, el pasado no se va a tener en cuenta. No, que salgan, qué tal. Oiga, ese señor que tú describes que tenía una condena de 100 y pico de años, estaba aburrido y tirado en el patio de una cárcel y imaginarse podía que iba a salir por el rebote de la
hay algo peor, Javier, hay algo peor. El PP, eso sí lo llevaba en su programa electoral concretamente, no así lo del aborto, decía cambiar la ley, pero no decía que iba a cambiar de la ley. No, eso ya fue una cosa de Gallardón, lo de la malformación del feto, eso no está en el programa electoral y cualquiera que lo haya leído, a pesar de que es un hecho duro, es un trabajo, es una penitencia seria, no está.
Sí, pero,
sí estaba lo de acabar con esto de la multireincidencia y sobre todo el cumplimiento íntegro de las penas. Uh-huh. Que esto viene desde tiempos de Aznar, que además Aznar ilegalizó a Batasuna, es decir, avanzó no todo lo que se podía avanzar, pero iba en esa dirección. Bueno, acabo de leer hoy, o ayer, no sé si ha sido esta madrugada o la madrugada de ayer, que Catalá también se va a cargar esa parte, hombre, que es la más decente del programa que llevaba el PP. Oye, que si alguien lo condenan a 30 años porque es un asesino y un violador y un criminal, que cumpla 30 años, o sea, no 3.
Es que no se le condena a 30 años, se le condena a 70 años al del Estilete y al otro, al del Portal, a 1716.
Bueno, pues nada,
no,
que no.
Lo que quiero decir es que debería cesar esta confusión. O sea, oiga, condene usted, puede hacer las sumas y restas que le parezca y que en la ley estén contempladas. Y diga usted cuántos años van a cumplir estos señores, de verdad, para no crear falsas expectativas.
No, y sobre todo,
debe cesar.
No, pero lo que planteaba el PP y estaba bien planteado y responde a un deseo absoluto de la sociedad, es que luego no interpreten los jueces de vigilancia penitenciaria o incluso en contra de los dictámenes técnicos que hace el psicólogo de la prisión, que es que lo hemos visto recientemente. Usted no me interprete. Este tío ha sido condenado a 20 años, va a cumplir hasta el último día.
Y el de 1700 años.
Bueno, pero no, pero el problema de fondo es que nadie interprete es que además luego
Federico,
la ley.
Que el pederasta que ha tenido a Madrid durante un año en una psicosis parecida al estrangulador de Boston, ese era un reincidente que había estado ya condenado por atacar a las niñas y además había cumplido 7 de la condena, que era de varios años, creo que recordar que
era de 20. Nueve de verdad, pero la primera condena sí, grosso modo, era como sobre 20.
Una y otra vez vemos que esto es reiterado y no se hace absolutamente nada. Y yo quiero recordar que después ha habido 5 niñas víctimas de este pederasta que estaba en la calle ante el cual nadie nos protegía.
Sí, pero eso es una cuestión política, ¿no? Es decir, es el político, es el Parlamento el que hace y resuelve, ¿no? No es culpa de los jueces, sino que los jueces aplican.
Los jueces a veces, en el caso del pederasta, el juez interpretó,
a pesar
de los informes del psicólogo y de la prisión, que dijo, este tío es un violador que no tiene remedio y como lo saquen va a violar.
Sí, pero ganas
es lo que hizo.
Vale, muy
no
bien.
Ha hecho nada y no ha hecho nada.
Perdón. No, pero vamos a ver, ganas un año, o ganas medio año, o ganas 2 años, contémoslo todo. Es decir, esa gente hubiera salido en un año.
Bueno,
es decir,
ese año no hubiera habido 5 niñas violadas.
Esto, ya lo sé que no, pero hubiera habido el año siguiente, para que sepamos de lo que hablamos. Oye, pues podemos culpar a los jueces y yo me apunto y al Consejo General y al Tribunal Europeo, etcétera.
Pero en este
caso, por más que os empeñéis, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad.
Como que no, anunció una reforma para el cumplimiento íntegro de las penas que ya dice el nuevo ministro.
Es que no me dejas acabar.
Venga,
que es lo que te iba a añadir. Es decir, ahora lo que sí que tiene una grave responsabilidad Rajoy, que yo espero que esa noticia no sea así, espero, porque ya después de lo del aborto y todo lo que estamos viendo, si además ahora la prisión revisable, perpetua revisable, se la carga,
pero pues,
bueno,
pues
entonces, vamos, no sé quién le va a votar.
Yo quiero
que le votará a Riola, a lo mejor.
Estados Unidos, los delincuentes permanecen 40 años en la cárcel y nadie se conmueve.
Claro, no,
Charles Manson sigue en la cárcel.
No,
el asesino de George Lennon sigue en la cárcel y no tienen perspectiva de salir, ni siquiera de permiso, don Federico, a pesar de que llevan 40 años en la cárcel
lo
y
último,
no han tenido ni un fin de semana.
Lo último creo que lo comentamos, el tío que tiene en la cárcel a Manson, que lo que enseñó a los periodistas era el lugar que tiene habilitado ya para su tumba.
Sí, sí, bueno,
y dice, desde luego, mientras yo viva y esté aquí, ese asesino no va a salir. Es más, tenemos ya el recuadrito este, ahí es donde lo enterraremos.
Estaba gravemente enfermo y murió en prisión.
Sí.
La
chica
de Charles Manson, entre otras Susan Atkin, estaba gravísimamente enferma y murió en prisión. Quiero decir, que
como
allí,
Bolinaga.
Y aquí
que
Bolinaga no lleva dos años.
No son tan demócratas como nosotros, en absoluto.
No.
Pero les tienen miedo a los violadores y a los asesinos y a los que organizan crímenes múltiples como Charles Manson. Y que conste que Charles Manson era el autor intelectual. No estuvo en el lugar de los crímenes. Si llega a estar en lugar de los crímenes, no sé lo que le haría. Pero este no ha salido jamás, nunca de permiso. No se le ha intentado reinsertar. Y nadie se le ha ocurrido en los Estados Unidos, que yo sepa, nadie que mande, que estos individuos puedan volver a la sociedad y ser mañana médicos ciudadanos.
Bueno,
o...
hay un peligro, Paco, y es que estos vayan a votar a Cataluña. Parece que Maruenda es renuente, y salvo, creo que no, pero Horcajo, por llevar la contraria, que es una cosa muy catalana, por cierto. Bueno, pero... creo que los oyentes, Vanessa, opinan mucho sobre esta cuestión.
Opinan, y además es que siguen teniendo dudas sobre esa consulta anticipada, la consulta verdadera de Artur Mas. Además, nos hablan de la intención de Teresa Romero y de su marido de emprender acciones legales.
Bueno, vamos a empezar por Cataluña, a ver si convencemos a Horcajo de que no pierda el tiempo.
Pues decíamos que hay dudas en el contestador sobre esa consulta en Cataluña. Hay dudas, por ejemplo, sobre qué va a hacer Artur Mas para que los catalanes en el extranjero puedan votar. Critican que Mariano Rajoy parece que vive en otro planeta y todavía no se ha enterado de que el desafío continúa. Y hay a quien todo esto le recuerda a Juego de Tronos.
Bueno, 15 días votando. ¿Cómo lo tiene pensado hacer el señor Mas? Porque me imagino que habrá catalanes en el extranjero que también querrán participar o van a hacer vuelos charter.
Tanto rollo con el constitucional, el señor Mas se ríe de todo.
Señor Rajoy, déjese usted de hacer ya como que no se entera de nada y no deje usted a aumentar el monstruo que cada vez le está engordando más con todos los millones que usted le da.
Mariano Rajoy dándole dinero a Cataluña a mansalva, nuestro dinero. Y los ciudadanos tragando y tragando.
Tengo una gana de poner la radio y no oír nada de Barcelona y de Cataluña ni nada.
Esto es una mala versión de Juego de Tronos.
Bueno, mala versión, pero yo creo que Puyol se ha llevado bastante más que todos los Lannister, ¿eh?
Bueno, vamos.
vamos, en fin.
Fíjate cómo colaboró.
Pero qué bien le funcionó.
Oye, testamento de papi.
Ayer comentaba Esteban Urrieta que el auto de la jueza contra Jordi Puyol por no colaborar es de una mujer que está hasta las narices. Es decir, pero vamos a ver. Que aquí la jueza soy yo, o sea, que no es, esto no es el Parlamento de Cataluña, pero, que llega el tío y abronca a todos, y Miquel Iceta era una chinela.
Sí, sí. Pero mira qué bien le funcionó la amenaza de la rama, del nido y del árbol.
Bueno, se hizo, oye, un lío,
del santo.
Se hizo un lío forestal,
no se
entendió el mensaje,
vaya,
pero con la jueza, como le dice que esto es de una herencia, dice, traiga usted los papeles de la herencia. Pasado un mes, dice, oiga usted... haga el favor de colaborar con la justicia, que me está usted tocando las narices.
No olvide que los catalanes ocupamos Sicilia y Nápoles, ¿no? Es decir, tierra de mafia. Y
sí,
ahí lo que vimos es la actuación mafiosa. Mafiosa.
Sí.
Bueno, es igual. Pero es decir, formalmente era la corona de Aragón, ¿no?
Sí, pero hay que... pero la mafia se desarrolla en el 19.
Pues ya tiene raíces. Todo el bandolerismo, todas esas prácticas corruptas.
No,
la gente que desaparece de golpe. Pero ahí Pepito.
Sí, pues no sé.
Giuseppe, ¿dónde está Giuseppe, no?
Giuseppe.
Ha desaparecido,
Pep,
¿no?
Pep, exacto, que está, ¿no? Pep Jordi, está, Jordi, está en Alemania, ¿no? O
sea, pero ahí lo tienes a Jordi Pujol.
En Alemania está la monja Forcades, en Berlín.
En Berlín.
Pero fíjate, bueno, la monja... Mira, con este papa, tiembla. Mira, eso me lo dijo un amigo mío, que es un gran historiador, dijo, este papa, diciendo, no te equivoques, este papa lo que es peronista, ¿no? Sí, pues lo conoció allí por una cosa de historia, ¿no? Mira, y entonces, claro, dice, Paco. Y el papa es peronista, y a mí me tiene aterrado, Paco, porque cualquier
has
día...
Has hecho ya dos cosas terribles.
Habrá
hoy.
Que ser polígamos para entrar en la Iglesia Católica en
has
breve,
criticado,
¿no?
A Mariano Rajoy. Ahora estás, criticando al papa. O sea, es que no respetas nada, o sea, es que ya...
No, crítico, estoy expectante, ¿no? Con los dos, yo espero que Mariano Rajoy corrija.
Pero vamos
los
a ver, ¿cómo va a ser peronista este papa... si al Papa lo nombra, por bueno, así decirlo, el jesuita, Espíritu Santo?
Jesuita y peronista.
Bueno, jesuita como gracia.
Yo estaba animado bueno. Porque a un obispo le dice, no, yo estoy en los jesuitas. Dice, ah, usted también los ha sufrido. Esto sí. Le dijo el Papa, ¿no? Y yo pensé, digo, bueno, va por el buen camino,
pero
¿no?
Si al,
es un
pero
jesuita
si al,
reconvertido.
Al general, al superior de los jesuitas, sí. Siempre se llamó el Papa Negro.
Efectivamente.
Porque era la versión negra del Papa. Sí, hemos sí, tenido dos papas es que... sabios y santos. Pues ya tocaba uno malo.
No,
o sea...
no hizo mal
desde
Carlos
lo de
IV.
Obama nada es lo mismo.
Carlos bueno. III hizo bien de expulsarlos de España y hizo bien el famoso breve del Papa, disolviendo la compañía. Es decir, eso fue un gran acierto
atención, que Maruenda ha hecho la tercera, defiende la expulsión de la compañía
sí,
de Jesús.
Creo que era necesario
mientras
en aquel momento.
No expulses a Jesús.
¿Tú sabes la persecución que hicieron aquel gran beato que es ahora ya para la Fox, ¿no?
Hombre, por enfrentarse a ellos. Rey. ¿Sabes quién tiene su tesis doctoral hecha
sí,
sobre
hombre,
Palafox?
Mi amigo
Cayetán Álvarez de Toledo en la Universidad de Oxford
sí, con
John Eliot.
Tengo
sí, el libro, sí, en Oxford Press.
Sí, sí. No, yo lo tengo en castellano, ¿ves? Ahí me ganas esta vez, lo siento. Pero tú eres más amiga que yo de Cayetana.
Yo muy amiga,
aunque
yo
la
soy
quiero
más
mucho
amiga que Paquito Clavel, o sea...
Que no sé qué hace perdiendo bueno. El tiempo en política con lo buena historiadora que es, y siendo discípula de Dios...
Escritora.
Sí, por eso, es decir, la de la política
pues
es una...
Pues va pérdida... a hacer una presentación de Libres e Iguales en Barcelona, en el Cine Aribau,
hombre,
que va a ser...
Aribau.
Bueno... En fin.
¿Pero no te ha gustado lo de
sobre,
los
sí. Sobre las acciones legales que tienen previsto emprender Teresa Romero y su marido, y quien no está de acuerdo, quien cree que por irresponsabilidad ellos también podrían ser denunciados, y por cierto, los oyentes están viendo tan mal a Ana Mato que se están ablandando un poco.
Lo del marido de la enfermera no tiene desperdicio. Y quizá los ciudadanos deberíamos poner una demanda por irresponsable.
Teresa y su marido, ellos sí han mentido a los vecinos, al médico, y todo eso nos está costando un montón de dinero.
Yo, vamos, ahora que quieren emprender medidas judiciales, no lo entiendo. Entonces se presentó voluntaria.
Ayer en el Congreso me dio verdadera lástima de Ana Mato.
Bueno, pues eso, pues que deje de sufrir. O sea, que dimita por dignidad o que la echen por decoro. O sea... Además, la pobre presbite, si es prácticamente una ciega, o sea, si no ve un jaguar porque lo tapa otro coche de la carrocería, con la carrocería de Gürtel, 4x4.
A mí me arrebe del jaguar.
A Aegon Seguros.
Que Aegon sigue muy bien.
Después de lo que
pacientes.
Ha dicho de los jesuitas, cuidado. Que los jesuitas han hecho fechorías tremendas en la historia.
No, han hecho cosas
grandes cosas.
También.
Grandes cosas. Hace tiempo que no hacen nada bueno. Desde Kolbenbach ya se vio que aquello no tenía solución.
No, el problema es que cuando te conviertes en un entramo de poder dentro de la Iglesia es una obra de Dios dirigida por hombres desafortunadamente que cometen errores.
Errores.
Pues a mí este Papa estoy expectante, ¿no? Porque, claro, llega un
tú
momento.
Tú has dicho que es peronista.
Es que no, es que hay un
problema. No.
Digo,
yo
no,
me
no.
Quedo con eso.
El peronismo es el populismo,
dicen,
intentar quedar bien con todos.
Es, porque, el peronismo claro, es el fascismo, el bufardo.
Una persona me dice, ¿qué diferencia va a haber entonces entre los católicos con la nueva doctrina del Papa y los anglicanos? Claro, pero es que ese es el problema. Si a ti te parece muy bien, en cualquier momento...
Aparte que ahora que ya no está el borde de Enrique VIII...
Ah, eso
total,
también es verdad. Defensor de la fe.
Aegon.
Seguros de salud. Cuatro datos muy importantes, Federico. 30.000 profesionales, 1.000 centros en todo el país, 24 horas del día pendientes de los pacientes, y el más importante, 4 meses gratis de seguro.
Hasta pasar la cuesta de enero, sin pagar. Hasta 4 en la familia.
Hasta 4 en la familia.
Señora,
todo un regalo. Pero además,
llora, o sea...
además, si contratamos el seguro vía online o vía también teléfono, llamando al 900-177-177, 900-177-177, pues además también nos puede salir gratis el seguro dental.
Bueno, y a ¿algún ver, algún
tuit? Sí, nos dice Juan Jesús Hernández, en las votaciones para elegir delegado de clase hay más democracia que en el referéndum del 9N. Y luego los oyentes
bueno,
en general...
Bueno, por descuento se vota de una vez. O sea, imagínate, dice, ha salido Pepito, no vale. Vamos a seguir votando hasta que salga Juanito.
Siga probando.
Bueno, y está generando mucho comentario la postura de Francisco Maluenda con respecto a Mariano Rajoy. Los oyentes están
los ciegos
valorando
ven,
que
los
está criticando andan, al presidente del gobierno.
Maluenda critica 5 minutos, pero ha criticado a
no,
Mariano.
Yo lo critico,
no, es más grave
no
lo
estoy de acuerdo con
Papa,
él.
Es más fuerte lo del Papa.
Yo también con lo del Papa. Lo que
¿qué podemos regalarle a Maruenda en
podemos.
El Corte Inglés?
No digas la palabra podemos.
Bueno,
la gente...
bueno, ¿qué deberíamos, qué podría tal vez Maruenda comprar en el Corte Inglés?
Pues a ver, un poquito de descanso para el cuerpo, la mente y el bolsillo. Estamos hablando de los colchones, que antes decíamos que ya tenían un 25% de descuento, ahora le sumamos otro 20%. Estamos hablando de un 50 en Picolín Flex, relaxas. Paul, ¿te acuerdas lo de hoy me siento bien, he dormido flex?
Sí, bueno, hoy pues, me siento flex.
Flex.
Pero, en cambio, hoy, que estamos en la época de Mariano Rajoy, lo que hay que poner es a mi plin,
yo duermo en picolín. Efectivamente.
O sea, pues eso, sería Cataluña, sería, dice, a mi plin, yo duermo en picolín.
Eslogans,
que lo ha hecho muy bien. No si intentes enmendar tu agresión
el
anterior.
El a mi plin es más agresivo, apropiado para Caja Madrid, si quieres que te diga
plin,
la verdad.
El picolín que se anunciaba.
La tarjeta negra.
Continúa, por
voy a
favor,
continuar,
Elia.
Sí, porque además tenemos los asesores del descanso que ya sabes que te dicen cuál es el colchón que se adapta a tus necesidades, a tu manera de dormir, a tu complexión, sí. En fin, gente que sabe lo que hace. El 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, tenemos artículos solidarios y luego también unas tarjetas regalo de 5% de ese importe que vas a donar a la Asociación Española contra el Cáncer, 901-122-122. Este es el teléfono de atención al cliente para informarse de horarios de apertura y de cierre el fin de semana.
Bueno, hoy es día de revistas, Isabel
sí,
González.
Sí, efectivamente, hoy es día de revistas. A ver cómo enfocan ese encuentro, ya se ha escuchado, Leticia versus la reina de Holanda.
Oye, yo he dicho que había echado más kilos, pero he visto la foto de ayer. Oye, ¿cómo está otra vez Máxima?
Yo la veo estupenda.
Está Máxima.
Perfecta.
O sea, bueno, es una cosa...
A ver, no te
es
digo
que no,
a lo
no,
mejor...
Había echado un poquito de tocino las cosas como
ella
son.
Tiene una complexión...
A mí me gusta, gorda
pie,
y todo me gusta.
41.
Los holandeses 43, son alemanes, les gusta 43, grandes.
43, 43. Mira, Máxima era la íntima amiga de la hermana de Cayetana. Yo por eso sé esos detalles. Y durante mucho tiempo no se atrevía a salir con los chicos porque calzaba más que los chicos. Claro. Y con lo chulos y presumidos que son los argentinos, salir con una tía que calza más que tú, pues no. Que estaba acomplejadísima porque tiene unos pies como Gasol, o sea, una cosa.
Pero fíjate que a los alemanes les gusta grandotas, ¿no? Dicho con todo el
sí.
respeto, ¿no? Entonces,
sí, pero
Holanda es
son...
medio alemán, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, por eso Máxima encaja muy bien
y
en los gustos del joven rey.
Grande, la Pamela grande llevaba
sí.
todo
grande,
encima.
Sí.
Y
todo
nuestra grande. Reina, sin embargo,
es argentina.
En esa, sí. yo creo, moda que le ha dado de no competir o no llamar mucho la atención, pues se viste últimamente, no te voy a decir de monja ursulina, porque lleva un vestido.
No,
rojo.
Porque para eso está la monja.
Iba muy ajustada de delantera, además. Pero,
sí, de delantera ahí sí. puede estar con Máxima. Sí.
Pero yo creo que tendría que haber sacado también el poderío porque lo tiene. Ella puede presumir, es muy guapa Leticia. Es
sí,
mucho más guapa que Máxima
sí.
en cuanto a rostro.
Gran discusión. O sea, España sí, pero la realidad es la realidad.
Que
o sea,
venga el Duque de Alba.
No.
Bueno, no mentes al Duque
bien.
De Alba. Que viene.
Así, ahora bien. El gordito de naranja que aparece al lado de Máxima, que creo que es rey o algo, no se puede comparar con el nuestro.
No, es verdad. Ay, pero ni me he fijado en ellos.
Y eso que nos robaron.
Por favor.
Es una lamentable. Los Orange fueron absolutamente desleales con
pero
su rey
cambio,
legítimo,
sí.
le traicionaron
bueno,
y a cambio le regalaron
yo,
el reino.
Luego a cambio el rey los degolló. Las cosas.
Bueno,
estas cosas también duelen. O sea,
sí, no,
que...
pero fueron traidores. Eran pues caballeros de la Orden del Toisón de Oro. Lucharon con Carlos V.
Yo.
Y ahí
hombre, correos. El paquete de correos que lo sí, estaba yo echando en falta.
Porque quiero echarle un vistazo otra vez a esa revista
a
que
ver,
venía.
Déjame firmar.
Firma el datáfono.
Me siento importante.
Oye, que correos.
O sea, muy bien.
Está muy bien porque además envían paquetes. Es que
fíjate,
es lo que a mí me gusta.
Fíjate,
no,
la
no
de...
sobres, paquetes.
Mira, luego te voy a dejar este paquete para que archives. Gracias. Esta cosa que has creado allí.
Sí, ya que nunca tendremos el jamón, al menos tendremos
bueno,
la caja.
Bueno, tú, es, parece o no parece una dama de los negocios turbios de Asia, Isabel Pexler, esta portada de Lola.
La Ching Wan Chu, jefa que, de los casinos de Hong Kong.
Impresiona, ¿eh? O sea, es que dice, me ha mandado a 12 ninjas que me han arrasado,
me han arrasado
el casino.
Me llamo Kardashian y soy del Líbano.
¿Sí? No,
pues ese es el pack 10. Lo he contratado, Federico, para que nos llegasen a las 10 en punto las revistas. Hay packs para casi todas las horas, para el desayuno, para la hora de comer. Incluso
eso es buenísimo.
Hay packs,
dice, no venga usted a las 4, que estoy durmiendo la siesta. Pack 8. Pues bueno, pues que sea pack 20.
Ejemplo,
pues
me he olvidado 20. Las llaves del pueblo. Me traen las llaves en unas horas, en un paquete perfectamente.
Por ejemplo, va Maruenda a pasar 10 minutos en un pueblo. Necesita bibliografía. Manda el paquete de correos. Yo el pack a las 10, porque soy madrugador.
Muy bien.
Y ya está.
Yo soy el único que puedo certificar que durante años lo he hecho. Así que correos, que sepáis,
pero
lo he hecho en Menorca.
A Madrid, te vas a Ibiza a una discoteca, ¿verdad? Te has olvidado la tarjeta, pues te la llevan a las 5 de la mañana.
Y nunca falla.
Son las 10 en punto.
Las multas de Piqué
nos las traen. Las 10 en punto.
Eso es que sigamos hablando.
Noticias...
Pero no hemos acabado lo que de Rosa.
De dos aguas con misterio vamos a hablar luego.
¿Cómo que
hoy que hablábamos de Royals?
Después de las noticias hablamos de dos aguas con misterio y del efecto que tienen en Olvido Hormigos. No te digo más.
Olvido
Hormigos. Noticias
válgame Dios.
Y volvemos.
Habías...